Muy bien, miren, vamos a continuar. Como ven ustedes, las ideas, los puntos de vista son muy ricos y aquí el debate es amplio y esto precisamente para ello llamamos. Y bueno, a continuación, y decía yo esto del debate porque, miren, nos da mucha pena, pero tuvimos muchísima demanda de participantes, muchos. De hecho, no se pudieron incluir a todos. Entonces, a nuestros siguientes participantes les vamos a pedir el tiempo de 5 minutos. Yo sé que es poco, pero es la única posibilidad de que hablen todos y queremos que hablen todos. Esa es la idea. Bueno, a continuación, con nosotros está aquí el doctor Hugo Aboites, rector de la Universidad de la Ciudad de México. Está acá con nosotros, creo que todos lo conocemos, y bienvenido, Hugo. Adelante.
Gracias a la compañera Denise Dresser por plantearnos una serie de reflexiones que son importantes y que debemos de pensar y responder. Lástima que en nuestro país, para que se abra una mesa de diálogo, se necesitan muertos en Nochistlán. Me dijeron que 3 hojitas, entonces voy a leer 3 hojas y ahí termina la intervención. La evaluación que hoy se aplica a los maestros nació en Francia hace más de 100 años. La intención era noble: detectar a los niños con alguna deficiencia en el aprendizaje para atenderlos mejor. Pero en Estados Unidos se transformó en un instrumento de exclusión porque se preguntaba acerca de temas y con palabras que solo eran conocidas y conocidos por las clases acomodadas, como lo que hay en la cancha de tenis, lo que es un gramófono. De ahí que los pobres, los negros, las mujeres tenían mayores dificultades para responder satisfactoriamente. Con estos exámenes, cientos de niños que nunca habían visto un juego de tenis fueron declarados débiles mentales y recluidos en internados. Luego, este tipo de evaluación se utilizó en el centro de migración de la isla Ellis de Nueva York para detectar a los incapaces mentales e impedirles la entrada como migrantes a los Estados Unidos. Miles de irlandeses, italianos, rusos, judíos fueron devueltos a sus lugares de origen a partir de 1910, reprobados por no saber el nombre de una marca comercial norteamericana o el apellido de un pitcher de béisbol muy famoso, pero solo en Estados Unidos. En 1914, con la Primera Guerra Mundial, los evaluadores se convirtieron en oficiales del ejército y sus exámenes fueron utilizados para detectar a los cientos de miles de jóvenes que no sabían sumar o no podían completar alguna frase porque no habían ido a la escuela y enviarlos directamente a las trincheras y a la muerte. En los años 20, estos exámenes comenzaron a utilizarse también para identificar a quienes eran considerados, con el término técnico entonces, de imbéciles, y se les prohibía tener hijos. Así, por no poner atención y responder bien al examen, miles de niñas y niños fueron esterilizados injustamente. Y todavía en los años 70, los evaluadores, con toda frialdad e indiferencia, seguían enviando a cientos de niños a ser operados. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los nazis fueron quienes mejor aprovecharon esta tecnología para tecnificar sus procesos de diferenciación racial, disfrazándola de baja capacidad mental. Y los evaluadores norteamericanos manifestaron su admiración por sus avances. La locura de la evaluación llegó al extremo de considerar con algún problema mental a grandes sectores de la población americana, y eso hizo recapacitar, porque se pensó que una nación que se considera llena de deficientes mentales no podía nunca llegar a ser una potencia mundial. Los evaluadores se refugiaron entonces en la educación y comenzaron a evaluar a quienes buscaban ingresar a las universidades, un mercado enorme que generó la industria de la evaluación a cargo de un Instituto Nacional de Evaluación. Estos exámenes servían para diferenciar en Estados Unidos el acceso a las escuelas superiores. Las mujeres, negros, mexicanos, indígenas, inmigrantes eran rechazados de las mejores instituciones y enviados a escuelas de carreras cortas. En México, el uso de estos exámenes se convirtió en política nacional en los años 90, al derrumbarse finalmente la idea de la educación gratuita y para todos. Se crea el Ceneval, evalúa a millones de jóvenes para el ingreso a la educación media superior y superior y logra ingresos por miles de millones de pesos. Y los resultados han sido semejantes. Se rechaza a jóvenes indígenas, los de la periferia de las ciudades, los de las clases populares y, sobre todo, las mujeres. Los suicidios de jovencitas que no lograron ingresar aquí en la Ciudad de México a una buena escuela como la UNAM son solo una manifestación de la enorme carga de desesperación que esta nueva industria de la evaluación ha generado en los jóvenes mexicanos. Sin una posición económica digna, con padres sin trabajo, se acumula un rezago de cientos de miles de muchachos sin perspectivas y ahora de manera sistemática y oficial, sin acceso a una buena institución educativa. Por otro lado, movimientos sociales como el de la UNAM en 1999, por la gratuidad y en contra de los exámenes del Ceneval, son en este sentido una demostración de que también existen respuestas que, a pesar del alto costo en represión, logran resultados. Más adelante, al comienzo de los años 2000, y en nombre de la calidad, se crea en México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y lo que hasta entonces era una política de medición solo para los menos de 1 millón de aspirantes al bachillerato y la universidad, con la prueba enlace se extiende a cerca de 15 millones de niñas y niños y jóvenes de primaria, secundaria y media superior cada año. Y de inmediato, estos exámenes recuperan el espíritu y la nomenclatura de 100 años atrás, y la gran mayoría de los niños evaluados resultan con bajos puntajes y ya no se les clasifica como débiles mentales, imbéciles o incapaces, sino que de manera no muy creativa se les llama insuficientes. Millones de niñas y niños de primaria amanecen a la vida ya cargados del título oficial de insuficientes o regulares, solo por ser víctimas de un examen único que no respeta la diversidad y enorme diferenciación social que sufre el país, ni la pluralidad de sus culturas. El examen se convirtió en una farsa y un ritual vacío que el mismo INE denunció ante las quejas de los padres y analistas y fue cancelado. Después de 100 años de que una y otra vez estos exámenes estandarizados han reiterado su vocación profundamente hostil para con niños, estudiantes, ciudadanos, no debemos sorprendernos de que a partir del 2013 y a pesar de las promesas de una evaluación integral y contextualizada, finalmente regrese a la idea de un examen único, pero esta vez para más de 1,5 millón de maestros mexicanos. En toda la historia de 100 años, estos exámenes se han presentado siempre como nobles y generosos. Son para atender el rezago, para impedir que nazcan personas que serán infelices por no tener suficiente capacidad mental, para asegurar la calidad de las instituciones o, como ahora, supuestamente, para ayudar a los maestros a formarse mejor. Pero una y otra vez esta evaluación ha pasado a crear multitudes de afectados aquí en México y en Estados Unidos. Todo este sufrimiento, este caudal de víctimas, sin embargo, no acierta a tener resultados. En México se ha evaluado ya a casi 120 millones de personas en los últimos 25 años. Y sin embargo, los evaluadores no parecen ser capaces de dar respuesta a algunas preguntas fundamentales. Es más, lo más grave es que estas preguntas ni siquiera se plantean. La primera, ¿qué hemos aprendido en todos estos años a partir de la evaluación? ¿Sabemos ya cómo mejorar la escuela? ¿Dónde está el vínculo detallado y preciso entre todas estas evaluaciones y el modelo que ahora se propone? Tras un cuarto de siglo y más de 100 millones de evaluados, ¿tenemos alguna evidencia generalizada de que el sistema educativo ha venido mejorando? En realidad, la respuesta a todo esto es negativa, porque ha sido muy fácil evaluar, pero no sabemos diagnosticar y mejorar la escuela. En gran parte porque estos exámenes son hechos para diferenciar, para excluir, para castigar, no para explicar qué está ocurriendo en la educación. Si sirvieran hoy, sin duda tendríamos evidencias tangibles por millones de esa mejoría, pero nada se dice, hay un silencio y se sigue proponiendo exactamente lo mismo. Más evaluaciones. ¿Se llegará finalmente a un sistema de calidad con esas evaluaciones? Es muy probable que no, y es muy probable también que en 25 años se siga insistiendo exactamente en lo mismo. Esta evaluación no solo no es un factor de mejora de la educación, sino que contribuye a deteriorarla. Lo fundamental de un proceso educativo es que es esencialmente colectivo, como la familia, para la evaluación, pero la evaluación busca individualizar, tomar al maestro, a maestro por maestro, separarlo del resto y colocarlo solo frente al evaluador. Enfatiza el individualismo y vuelve indiferente a los maestros y vuelve indefensos a los maestros y estudiantes. Aprendemos en colectivo, debemos ser evaluados en colectivo. Debe recordarse, además, que las grandes transformaciones de la educación nunca han surgido de las estructuras de evaluación. Los cambios y la mejoría de la educación han sido fruto de colectividades poderosas, de maestros comprometidos y dispuestos a sacrificarse por el trabajo educativo, por contribuir a sus comunidades y regiones. Cualquier mejora de la educación, cualquier plan, solo puede funcionar apostándole a este espíritu colectivo y transformador. Como la verdadera evaluación debe arrancar desde abajo, desde los colectivos escolares de maestros, estudiantes, en relación con sus comunidades y regiones. La única vez que la Ley General del Servicio Profesional Docente habla de mejoría de las escuelas, se refiere a una evaluación hecha por los maestros, artículo 15 de esa ley. La posibilidad de una evaluación distinta fincada en las escuelas, en las regiones, a partir de maestros y estudiantes y en el contexto de comunidades, organizaciones, regiones, es perfectamente posible. Y es posible porque por algo paradójico. Por un lado, es muy claro que los maestros no aceptarán nunca la reforma educativa actual, y al mismo tiempo es muy claro que la SEP no está dispuesta a cancelarla. La distancia entre estas dos posiciones es un tramo tan grande que, a mi juicio, permite perfectamente explorar soluciones. El marco legal de la reforma está tan lleno de excepciones, contradicciones, ámbitos de interpretación, que o hay que desecharlo o hay que hacer lo que ofrezca una solución. El mismo término permanencia que en la Constitución parece obligar a crear exámenes y despedir maestros, ya existía en la Constitución antes del 2012 y nunca obligó a quitar a los maestros del aula. Y lo más fuerte es el señalamiento, la persecución, la hostilidad y el enojo contra la existencia misma de un magisterio que resiste. Les enoja la crítica. Seleccionar este tipo de evaluación, la de 100 años, es parte de ese enojo. El marco legal de la reforma exceptúa a los maestros de escuelas particulares, a los de las universidades, a los del Poli, e incluso dice que los trabajadores del INE deberán estar protegidos por el artículo 123 constitucional, el mismo que le quitaron a los maestros. ¿Por qué solo va contra los maestros de escuelas públicas y de las regiones del suroeste, las de las periferias de las ciudades, la de los pobres, los que con su exigencia de las comunidades se han comprometido profundamente por su trabajo? Cuando tengamos respuestas, podemos comenzar un diálogo verdadero, como el que estamos exigiendo día tras día de las autoridades. Gracias.